en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ha llamado la atención una propuesta del máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, que considera imprescindible que se pueda eliminar un subsidio, una prestación o incluso el salario, el ingreso mínimo vital a aquella persona que encontrándose en situación de desempleo rechace una oferta de trabajo. Esto en realidad esconde otra situación, que es la que representa que empresarios de diversos sectores estén reclamando al gobierno que se facilite la llegada de personas extranjeras para ocupar aquellos puestos que no se cubren aquí en España. Y desde UGT considera su máximo responsable que existe, digamos, que mano de obra suficiente para poder cubrir esas carencias que en estos momentos presenta el mercado laboral. De cualquier manera, es un debate que yo creo que es complejo, que no se puede simplificar y del que probablemente tengamos que hablar en los próximos meses, en los próximos años. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ver, Chus, Galán, muy buenas, ¿qué tal?
Hoy, últimamente no me cambias el apellido, me empiezo a sentir
mal, disgusto. ¿Verdad? Sí, porque algo está fallando aquí algo cuando falla. Yo no cambio el apellido. es que ya empiezo a tener mentalmente a Chus Mateo dirigiendo el baloncesto del Real Madrid.
Y a mí en...
Bueno, y a ti en Madrid Trabaja.
Me siento muy mal.
Bueno, y te sienta bien o mal que desde UGT, Pepe Álvarez, que ha sorprendido porque uh-huh. estas cosas habitualmente las decía la otra parte, la de los empresarios. Esto de que, en fin, que si no se acepta una oferta de empleo, puedan perder las personas que están en paro el subsidio, la prestación, el ingreso mínimo vital, todo lo que estén recibiendo.
Vamos. Hombre, yo analizaría varios puntos de vista. Si en un término general no me parece bien. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay que analizar si es una oferta que corresponde a la categoría laboral que
tú
tienes.
Me imagino que sí, ¿no? Porque, claro.
Y luego habrá que ver las condiciones de ese trabajo. Esto tampoco es cuestión de que ahora mismo obligues a la gente a coger cualquier trabajo, sea cual sea su tipo de vida. No, vamos a ver qué condiciones tiene ese trabajo.
Ya.
Y a partir de ahí, sí que es verdad que a mí me parece que hay mucha gente que a lo mejor podría trabajar y no trabaja porque recibe unos ingresos, y hay gente que es verdad que bueno, que a lo mejor se tumba un poco a la Bartola. Pero cuidadito, ¿eh? Hay que analizar cada caso y no generalizar con estas cosas que a mí no me terminan de gustar.
Sí, a mí me parece que también se generaliza y se traslada una imagen un poquito perniciosa de la persona
que está en
paro.
Y estar en paro no es fácil.
No, desde luego que no. Y aquí lo comprobamos día a día, cada vez que hablamos con personas que se encuentran en esa situación. Iria Guzmán.
Muy buenas.
Una persona que está empezando en el mercado laboral, que está dando sus primeros pasos.
Sí, señor.
Y de repente, si te mandan una oferta de trabajo de dependiente de una tienda de moda, por ejemplo.
Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que ha comentado Chus. Habría que valorarlo. Yo personalmente, a lo mejor a día de hoy, pues si necesito el dinero y veo que las condiciones son adecuadas, sí, tiraría para adelante. Pero entiendo que hay gente que a lo mejor, pues, hay trabajos que ofrezcan condiciones que no se corresponden con lo que esa persona...
¿Y tú aceptarías cualquier tipo de trabajo?
No.
Ah, vale.
No, hombre, claro que no. Es que hay trabajo y trabajo.
Claro. No. Sí, oye,
claro,
yo...
Y las condiciones de las personas. Porque tú imagínate una mujer que está atendiendo a sus hijos y sí que es verdad que a lo mejor podría tener un trabajo con horario de mañana o con horario de tarde, pero a lo mejor no un trabajo que le ocupe todo el horario y que encima el sueldo sea el que vaya a tener que entregar a la persona que va a venir
que
a cuidar a sus hijos.
A los hijos.
Es decir, es que no se puede generalizar.
En fin, que seguiremos la pista a esta propuesta y nosotros seguimos la pista a nuestros oyentes en las redes sociales que participan, Iria. Mira, se ríe porque...
yo no me lo esperaba.
Igual la hemos pillado
un
poco.
No.
¿Te lo sabes?
Perfectamente.
Venga.
Podéis enviarnos cualquier duda que tengáis en la cuenta de Twitter en arroba Madrid Trabaja OM y a través de Facebook en Madrid Trabaja Sin OM.
Ya te ha quitado el puesto.
Ay, perdona.
Cualquier día me echa, ¿eh? Es que de verdad, qué confianzas. Se llegan y ala, se toman unas confianzas.
No, ha sido porque ya me ha dicho lo del examen y he tirado ya de carrerilla.
Ah, claro, se lo había aprendido de memoria y esto es lo que tiene.
Eso, esto es cuando te lo aprendes de memoria.
Pero
ya,
bueno, lo puedes repetir por si acaso haya habido alguna duda con lo que he dicho yo, para que quede más
pues
claro.
Sí, lo has dicho muy bien. Pero en cualquier caso, venga, vamos a...
Venga, va.
Venga, ya que me lanza el capote, no, lo voy a aceptar.
No solamente te quita a ti el puesto, sino que se pone a dirigir el programa.
En cualquier momento.
Ya.
En cualquier momento. Bueno, pues nada, que como ha dicho Iria, si tenéis alguna sugerencia que darnos o seguir simplemente los contenidos de nuestro programa, pues los podéis hacer a través de o Twitter, con Madrid Trabaja OM, o bien de Facebook, el arroba, se me había olvidado, o a través de Facebook simplemente con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos también propuestas laborales que hacerte este viernes. Empezamos con una oferta de trabajo para carretilleros en el aeropuerto.
Es la empresa Multiservicio Aeroportuarios la que necesita personal para la gestión, carga y descarga de mercancía en el aeropuerto de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido con una jornada completa de 40 horas semanales en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Es imprescindible estar en posesión del carné de conducir tipo B y del carné de carretillero. Se va a valorar positivamente tener experiencia previa en manejo de carretillas.
Se necesita personal instalador eléctrico industrial para una empresa privada.
Buscan personas capacitadas para realizar instalaciones eléctricas en construcción, cableado e instalaciones de redes, que cuenten además con experiencia de al menos 2 años en algún puesto similar o del sector y que tengan carné de conducir tipo B y el curso de prevención de riesgos laborales en sector eléctrico de 20 horas. Además, se valorará positivamente que los interesados cuenten con formación profesional en la rama de electricidad. Ofrecen un salario de 23.500 euros brutos anuales en 12 pagas.
Hay una oportunidad para operarios de fábrica textil en Valdemoro.
Se necesitan 4 operarios de fábrica textil que puedan utilizar maquinaria y encargarse del etiquetado y del control de calidad del proceso productivo. No se exige formación, pero sí tener al menos 6 meses de experiencia como operario manejando maquinaria. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla tras 1 año de formación y un salario de 9,30 euros la hora.
Necesitan 8 técnicos de orientación en la zona de Collado Villalba.
Ofrecen un contrato eventual por circunstancias de la producción hasta octubre, con jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y un salario de 27.000 euros anuales. Necesitan personas que cuenten con experiencia profesional en materia de orientación laboral o tutorización con personas en riesgo de exclusión social o desempleadas. Necesitarán titulación en psicología, pedagogía o formación afín.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca una bolsa de empleo para médicos.
Pues necesitan personas que ejerzan la profesión médica y estén en posesión del título de medicina o equivalentes. El plazo de solicitud de instancias va a estar abierto hasta el próximo 17 de marzo. El proceso selectivo será del de concurso oposición, siendo la fase de concurso del 40% de la calificación y la fase de oposición contará el 60%. Se va a calificar también la experiencia previa y los cursos de formación.
Hay una oferta de empleo para 12 gestores de cobro.
Se necesitan personas que puedan gestionar el cobro de deudas, expedientes y seguimientos. Se exige estar en posesión del título de bachillerato y tener 1 año mínimo de experiencia en gestiones de cobro. Se ofrece un salario de unos 15.400 euros en 12 pagas y un contrato a jornada completa.
¿Qué te interesan estas ofertas? Que además cumples con los requisitos. Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid,
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia del Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es viernes, así que esta sintonía nos sirve para que saludemos a nuestros orientadores laborales que tenemos ya preparados. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues seguramente peor que tú, porque tú ya estás de fin de semana, ¿o no? Amén de la intervención en el programa.
Todavía no, me queda un ratito, pero bueno, ya está, ya casi lo tengo con los dedos.
Sí, ¿no? Ya estás ahí con las puertas, ¿no? De frente, ves en el horizonte el fin de semana.
Un poco sí, que ganas ahí para descansar un poquitín.
Bueno,
fin de semana.
Pues nada, pues ya por si acaso al final se me olvida, te deseo que descanses el fin de semana, como también se lo deseo a Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Hace mucho que no nos das envidia con tus viajes estos que haces.
Uy, pues nada, estoy un poco paradita, ¿eh?
Claro, ya me parecía a mí que no habías sacado pecho de este fin de semana me voy a no sé dónde.
No, nada, muy paradita. Ya esta Semana Santa me parece a mí que los fines de semana se presentan bastante sosos.
Sosos, bueno.
Sí.
Vamos a ver cómo se le presentan a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues que eso, que cómo se te presenta a ti el fin de semana.
Pues bueno, tranquilo. Yo creo que este fin de semana tranquilo. Sí, voy un poco en la línea de Mercedes. Creo que vienen fines de semana sosos hasta Semana Santa.
Bueno, y mira, no mira que nos va a hacer un tiempo estupendo para salir, sí. Para...
Eso sí, bueno, aquí en la Comunidad de Madrid podemos salir igualmente, pero viajar fuera no, viajar fuera yo... Hace poquito que sí, que he hecho uno, así que ya voy servida de momento.
Bueno, pues hoy os queremos plantear, porque claro, sois tres personas que lleváis mucho en este mundo de ayuda a las personas que buscan trabajo. Y Laura, empezamos por ti, porque yo me imagino que la introducción de nuevas tecnologías, de... lo que hablamos aquí de los robots de inteligencia artificial, todo eso, han representado en pocos años una gran transformación de lo que es la búsqueda de empleo, ¿verdad?
Sí, esta semana además en varios talleres que he tenido hablábamos casi exclusivamente de eso, por la temática, de cómo ha evolucionado todo tan rápido y que la inteligencia artificial nos la encontramos a la orden del día. Hoy además he tenido un taller en el que varias personas me decían que acababan de quedarse desempleadas y que se habían dado cuenta que había cambiado todo, pero muchísimo, y de unos pocos años a esta parte. E incluso los orientadores todos los días tenemos que estar viendo, mirando, informándonos de los cambios que hay, porque es increíble que bueno, todo está evolucionando muy rápido y tenemos todos que aprender. Lo importante es eso, que aprendamos de su uso y que conozcamos sus utilidades, porque hay gente que anda un poquito perdida, esa es la verdad.
Bueno, yo creo que todos tarde o temprano en algún momento, Mercedes, nos perdemos, ¿no?, con todo esto, porque a veces nos arrolla de la velocidad a la que se van produciendo los cambios.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que además pensaba cuando habéis planteado el tema de cuando empecé yo a buscar trabajo, ¿no?, que era, ibas tú con tu folio, con el currículum, con tu carta de presentación metido en un sobre, pateabas medio Madrid llevando el currículum personalmente a los sitios, y ya eso es impensable por ley de protección de datos y por un montón de razones más, ¿no? Ya la mayoría de búsqueda de empleo se hace delante de un ordenador con pues infinidad de aplicaciones, con los infojobs, los infoempleos. Entonces,
pero eso ya ha quedado viejo. O sea, yo en 2008, cuando me quedé en el paro, existían InfoJobs, InfoEmpleo. Sí. Ahora ya suena como del siglo pasado, nunca como mejor
del
dicho.
Siglo pasado. Sí, claro, ahora quien más, quien menos, porque muchas veces pensamos, no, pero es para determinados puestos y tal. No, casi todas las personas con las que trabajamos, quieras que no, se han encontrado con una aplicación de entrevistas de trabajo que está una serie de preguntas con un tiempo determinado, y eso ya se ha generalizado. Entonces, eso antes era impensable, ¿no? Y también por otros programas, ¿no?, que hemos hablado de selección, procesos de selección que tienen que ver con gamificación, con videojuegos, con el Twitch, el eSport, etcétera, etcétera, te da, claro, ya te ves cómo todo eso está aquí y cómo, como decía Laura, cómo semana a semana, no sé, va cambiando, y los primeros que tenemos que estar al día somos nosotros para luego transmitir, digamos, ese cambio a los participantes y a los usuarios de los servicios de orientación.
Bueno, ahora te preguntaré, Mercedes, porque claro, tú trabajas con el colectivo de mayores de 45, pero antes le voy a preguntar a Jonathan, porque no sé si el hecho de la introducción de las nuevas tecnologías, de eso que gráficamente nos comentaba Mercedes, de antes había que ir presencialmente con el currículum en la mano y pasarlo al mundo digital, ¿es mejor o peor para las personas con las que tú trabajas, Jonathan, que son personas con discapacidad?
Pues en este caso depende un poco de la persona, nosotros aquí, por ejemplo, sí beneficia el uso de las nuevas tecnologías a aquellas personas que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas para poder salir de casa a la hora de desplazarse, y son herramientas que van a permitir pues tener esas medidas de adaptación para poder presentarte a los procesos, por ejemplo, o a presentar su currículum, pero también nos seguimos encontrando con la brecha digital, con esa limitación a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, donde muchas veces seguimos viendo que una persona identifica que tener un buen manejo de la tecnología es tener el móvil y poder acceder a Facebook, a Instagram, TikTok, y cuando les hablas de un ordenador, pues lo ven como algo que está muy lejano. Entonces, sí es una herramienta que, por un lado, facilita, lo vimos también cuando la pandemia, sí. Que permitía que de otra forma no hubiera podido muchas personas interaccionar o realizar actividades ya no solo en el entorno laboral, sino en el ocio, pero también vemos eso, que necesitas una educación, una formación, ya no solo la información, sino la formación que te permita pues manejar esas herramientas a unos niveles, aunque sean básicos, pero que sí pues te vayan ayudando a ir rompiendo con esa barrera que a veces nos ponemos, porque pues ya. Precisamente eso, lo vemos como algo demasiado profesional. Cuando se habla de conocer Excel, a veces se ve como si estuviéramos hablando de una programación a niveles robóticos, inteligencia artificial, y son cuestiones que evidentemente nos pueden suponer una barrera que hay que ir trabajando.
Ya. Y Mercedes, para las personas mayores, ahí sí que la brecha puede ser importante en un proceso de selección, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate que nosotros nos encontramos más con la falta de recursos, porque al final las habilidades sí que es verdad que muchas veces son reacios hasta que les toca. O sea, hasta que, oye, mira lo que me ha pasado, que me han mandado un enlace, ¿cómo hago esto? Entonces ahí se dan cuenta de que o se meten de lleno o se quedan atrás. Entonces, si a eso empezamos a sumar barreras, que si la edad, que si la brecha digital, etcétera, etcétera, pues al final sí que es verdad que se suelen, digamos, poner las pilas, ¿no? En cuanto ven que es necesario, obligatorio, imprescindible.
Claro.
El tema es la falta de recursos muchas veces, el tener un buen teléfono, el tener un buen wifi, el tener eso, el buen teléfono que tenga espacio donde puedas descargarte la aplicación que la empresa X te haya mandado. Entonces ahí es donde yo veo más, o lo que nos pasa a nosotros, donde veo más la brecha, ¿no? Esa falta de recursos. ¿Que los podemos prestar en los servicios de orientación? Sí, pero muchas veces, ¿no? Debería haber, no sé, algún tipo de política que facilitara, digamos, esa conexión wifi o el acceso a la tecnología.
Bueno, permitidme, enseguida le voy a preguntar a Laura, pero tenemos ya a nuestro invitado esperando unos minutos. Es un buen amigo del programa, Javier Krawiski, que es cofundador de un juego que sirve para conocer nuestras habilidades blandas y esas habilidades personales que pueden influir en el trabajo. Javier, tocayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Nada, encantado. Y tenemos pendiente de llamarte más, que lo sé, que esta temporada queríamos llamarte más porque que sabemos que además de, y ahora hablaremos de Nahuayán, eres una persona que se lo sabe todo del mundo de la tecnología y vinculada a los recursos humanos, que es lo que más nos puede interesar. Ahora, de hecho, estáis, ¿no?, viajando por España pues con un evento que incluso estuviste el otro día con el Rey.
Sí, bueno, primero muchas gracias por tu palabra, Javier. La verdad que sí, a ver, tratando un poco de ayudar en este caso a las organizaciones a poder digitalizar algunos procesos, como en este caso los procesos de evaluación y de evaluación externa e interna, y bueno, dentro de ese contexto estamos trabajando con la Fundación Princesa de Girona, y ahora ya tuvimos el honor de tener que explicarle a su majestad cómo funciona Nahuayán en Zaragoza, en un evento muy, muy interesante de lo que es el Tour del Talento organizado por la Fundación, así que la verdad que fue un honor presentarle a su majestad lo que estamos haciendo desde Nahuayán, tanto para la Fundación como para los jóvenes.
Bueno, no sé si participó el Rey en usó Nahuayán para ver las cualidades que tiene.
No, no lo he utilizado, pero sí le mostré el dashboard, el panel de gestión.
Sí.
Recordando un poco Nawayam, en definitiva es un videojuego que en 15 minutos es una app que detecta el perfil de las conductas de la persona y que toda esa información viaja instantáneamente a un panel de gestión donde la empresa, la organización, puede gestionar y parametrizar toda la información. Puede hacer una especie de matching contra esas personas con el puesto de trabajo, con distintas competencias, etcétera. Le pude mostrar a su majestad justamente cómo funciona el dashboard, le mostré casos de cómo hace esta especie de Tinder laboral, digamos. Sí. Y la verdad le entusiasmó muchísimo, y algo que él decía como feedback, ¿no? Como retroalimentación, y que le gustó mucho también esto de poder de alguna manera evaluar a las personas de manera natural, ¿no? Porque cuando uno juega un videojuego lo hace de manera natural. Y él decía una frase muy interesante ahí, Javier, que mencionó cuando justamente estábamos conversando sobre cómo funciona Nawayam o en definitiva este tipo de técnicas, y él decía justamente cómo poder hacer de que las personas y los jóvenes sean cada vez más libres, ¿no? Digamos, libres esto de poder mostrarse tal cual como son, ¿no? Que no tengan que ser, o que ellos mismos se tengan que mostrar de otra manera que no son, o que justamente una persona o una organización los pueda evaluar justamente de manera natural. Entonces él veía que en este caso, por ejemplo, la gamificación es una muy buena herramienta para realmente evaluar a una persona siendo una misma, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad que también muy entusiasmado por el feedback, ¿no? que nos dio.
Hay que recordar que Nawayam no solamente sirve para obtener un empleo, sino que incluso dentro de las propias empresas, seguro que muchos de vuestros clientes lo utilizan incluso para optar por ascensos o por cambios, ¿no? de departamento, para saber si las personas que están trabajando dentro de la organización, a través de sus características personales, podrían desempeñar determinadas funciones.
Exactamente. Hoy, de hecho, te digo un dato, Javier, muy interesante, y te hago un dato aquí de nuestros clientes que tenemos aquí en España. Se está utilizando mucho más para lo que tiene que ver con evaluar y mapear a los equipos internos más que para lo que es atracción de talento. Y de alguna manera tiene sentido, ¿no? Porque un mercado que de a poquito la economía está un poco más contraída y obviamente en un momento donde de la situación actual, la verdad que es un gran momento para evaluar al talento, ¿no? Y un poco en las charlas anteriores que venía escuchando muy atentamente con el tema de la digitalización, el chat, la inteligencia artificial, realmente hoy creo que el área de talento tiene cada vez más el desafío de descubrir realmente a las personas, al talento, ¿no? A ese ser humano, ¿no? Que no va a ser reemplazado, porque sabemos que hay muchos puestos de trabajo que se van a ir transformando y que en definitiva eso va a ir ocurriendo, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Y de alguna manera creo que hoy cada vez más tenemos que trabajar sobre el ser humano, ¿no? Realmente donde el humano añade valor. Y creo que en ese sentido hoy, y es algo positivo que lo estoy viendo, no solamente aquí en España, sino en otros países también, pero focalizándolo aquí, se está evaluando muchísimo el talento interno, cosa que no se hacía antes, porque antes era la persona ingresada a una compañía, le hacían o no un test de lo que sea, digamos, y después, bueno, iba teniendo sus evaluaciones de desempeño, en algún caso particular le añadían alguna otra evaluación, pero realmente sacarle una foto y ver cómo evolucionó es algo que hoy se está haciendo muchísimo aquí y que de hecho está sirviendo mucho para esto, como tú decías, evaluar el potencial de la persona, entender algo que es muy particular, que es si tengo a esta persona en un puesto específico y sé que este puesto en 3 años va a desaparecer y se va a transformar, ¿qué capacitación le tengo que dar hoy a esa persona para formarlo y educarlo?
Y cambiar.
Exactamente. Entonces, ahí hay un gran desafío de las organizaciones que hoy están trabajando, porque muchas empresas... Es verdad, uno dice, bueno, se pierden puestos. No generalmente se pierden, muchas veces se transforman. El tema es que la gente está a la altura de eso. Y bueno, creo que ahí hay un gran trabajo que también se está haciendo hoy de evaluar, sacar la foto, en este caso conductual, de las personas para trabajar con ellos, ¿no?
Bueno, y estábamos hablando de cómo la tecnología ha cambiado la búsqueda de empleo y estábamos hablando un poco de la brecha, ¿no?, que se puede producir entre aquellas personas que están más acostumbradas que otras a, pues por ejemplo, en el mundo de los videojuegos. Yo recuerdo la primera vez que estuviste aquí, que estuviste presencialmente en el estudio, que yo te decía, es que yo no he jugado un videojuego en mi vida, podría jugar a Nawayam, y me decías, sin ningún problema. Pero independientemente de que a Nawayam sí, ¿tú crees que de alguna manera el reto que tenéis los que impulsáis proyectos de estas características es no dejar a nadie, digamos, en tierra, por así decirlo?
No, de hecho todo lo contrario. A ver, lo estaban conversando vosotros antes, indudablemente la digitalización y todo lo que es la tecnología vino como un puente. El puente generalmente o une o separa, ¿no? Un puente es un poco la función. En este caso, creo que en este, una herramienta como, no solamente como una wea, medio en general, conecta y une y rompe en este caso barreras. Eso tiene que ver, por ejemplo, de que hoy una persona pueda ser evaluada de una manera mucho más lúdica, más divertida, etcétera, nos permite, primero, que esa persona obviamente pueda ser evaluada de una manera más natural, más genuina, pero por sobre todas las cosas, Javier, sin duda, es que uno, digamos, tiene un libre sesgo muy importante, digamos. Hay mucho de lo que trabaja diversidad, porque en definitiva lo que hace Nahuayam evalúa a la persona, no importa ni el sexo o con género en definitiva se denomine o se quiera identificar, o con la clase social o lo que sea. O sea, tú estás evaluando a una persona que recién al final del proceso puedes ver todos esos datos mucho más específicos, por lo cual aquí lo que estamos haciendo es acortar la brecha y acortar las barreras, porque en definitiva estamos trabajando con una herramienta que es mucho más inclusiva, ¿no? Y que en definitiva realmente tú puedes evaluar libre de sesgos, que esto es muy importante y creo que acá es más importante, otorgando una diversidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Y con lo otro que tú mencionabas, efectivamente, no hoy, si bien estamos hablando de videojuegos, etcétera, está claro que hoy la tecnología nos permite, es como que yo te digo a ti, Javier, mira, si tienes que utilizar tal aplicación, no sé, para reservar un restaurante o lo que sea, y lo tienes como bastante fácil y sencillo, dirías, ok, me descargo la aplicación, y me es sencillo. Si yo te empiezo a contar lo que hay por detrás de esa aplicación, y digo, no, tiene inteligencia artificial, tiene esto, tiene lo otro, me voy a confundir y te la voy a complicar. En definitiva, hoy la tecnología tiene que hacer que la vida sea más fácil de las personas. Entonces, en este caso, cuando tú ingresas, por ejemplo, a Nahuayam, en definitiva no importa si tú tienes 80 años o 70 o tienes 18, digamos. Porque la realidad es que está preparado para que una persona pueda jugar sin problema. No es necesario ser un gamer, ni mucho menos. Lo ha jugado mi madre, que tiene 75 años, digamos, sin ningún problema. Lo juegan directores de organizaciones que tienen 80, 70, digo... eso es un poco lo que la tecnología muchas veces nos permite, es poder romper algunas barreras y realmente darle oportunidades a todos, ¿no? Porque esto tiene que ver con realmente una herramienta digital pueda ayudar y sea realmente libre para todos.
Y fácil, que yo no sé, Laura, yo no sé si has visto o has comprobado Nahuayam como es, pero en general, saltándonos, digamos, el ejemplo de Nahuayam, que yo sí que tuvimos aquí, Javi García en su momento hizo el test y tuvo un diagnóstico, pero ¿crees que mucha de esa tecnología es realmente fácil? Lo que se llama la usabilidad, que era lo que nos estaba explicando un poco mi tocayo.
Pues bueno, sí, a ver, fácil depende. Sí que he visto en la web, he visto el vídeo en el que explica, veo que es un juego bastante sencillito. Entonces, yo creo que con la gamificación se facilita el proceso. En este caso, estoy segura que sí, además por los comentarios que he visto en la web, la gente así lo dice y además es eficaz, que es lo más importante. O sea que puede ser útil en procesos de selección o dentro de la empresa. Pero sí que es verdad, y me ha pasado, y esta semana me ha ocurrido, que hay otro tipo de tecnología que se está utilizando actualmente que no es tan sencilla, o la gente no entiende tanto el por qué se aplica. Hay gente que, bueno, pues escucha inteligencia artificial, ATS, chatbot, y ya va más allá. Entonces es importante hacerles entender el por qué se pone en práctica esa herramienta, ¿para qué? O sea, ¿qué objetivos se cumplen? ¿Qué se consigue? ¿Qué consigue el seleccionador, el reclutador en este caso? Y explicar, sobre todo creo que hay que tener una labor pedagógica, que bueno, esto lo digo yo sobre todo también por lo que me toca, porque hay herramientas que no se entienden. He tenido algún caso de lo que comentaba antes Mercedes, el típico link que envían, tienes que responderme estas preguntas en un vídeo, y hay gente que no tiene buen sonido, que se le olvida o termina antes de tiempo. Entonces es importante explicar muy detenidamente cómo funcionan estas herramientas, su uso y sus objetivos. O sea, la gente necesita saber el para qué, para qué se utilizan. Pero vamos, en cuanto a gamificación y evaluación de competencias, me parece que es súper eficaz y está a la orden del día. Y une lo antiguo, lo más clásico con la actualidad absoluta.
Javier, y luego, claro, vosotros representáis una solución Que va de cara, que va de frente, ¿no? Que las personas cuando utilizan Nahuayam, pues saben cuál es la pretensión, ¿no? De pasar por ese juego. Pero claro, dentro de la tecnología está esa otra parte, que a lo mejor está más escondida y que muchas veces tenemos que aprender que existe aunque no la veamos. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a esas inteligencias artificiales que discriminan en función de palabras clave los currículum y todo ese tipo de cuestiones que a veces no están tan a la vista, ¿no?
Totalmente. De hecho, algo que se elabora muy interesante, ¿no? Y tiene que ver un poco con el objetivo, ¿no? Digamos, cómo podemos evaluar al talento del presente y el futuro con herramientas del presente y el futuro, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que queremos evaluar ese talento del presente y el futuro con una herramienta del pasado. Y eso es muy interesante. Aquí creo que a ver, la tecnología tiene un gran desafío, que bueno, que no quiero entrar en la discusión ahora, pero es muy interesante para otra charla, Javier, porque hasta tiene que ver es cómo las áreas de recursos humanos van a poder detectar realmente quién está del otro lado. Hoy hablamos de el chatbot y todo lo que querramos usar, visto desde el lado de una organización. Pero ¿qué pasaría si ahora empieza a pasar al revés, no?
Sí.
Digamos, entonces, hoy es muy interesante cómo...
Que utilizamos un chat GPT para buscar trabajo en nuestro nombre, ¿no?
Pero haz la prueba, pon un currículum ahora mismo y dice y ponle si esta aplica, por ejemplo, a un puesto de jefe de compras y presenta un currículum y ya te va a dar el resultado en 2 segundos. Entonces, indudablemente, y así como te digo esto, te puedo decir al revés. Si pongo mi currículum y digo a qué puestos puedo aplicar, automáticamente me podría hacer un scraping o bueno, en definitiva, ir a buscar a todos los portales y traerme eso. Yo creo que acá hay algo muy interesante que siempre es el factor humano. Digamos, en definitiva, Nahuayam es un complemento, ¿está bien? Yo siempre soy un partidario muy fuerte de que lo más importante siempre es el factor humano y cuando hablamos de personas, yo creo que no se puede automatizar al 100% y realmente falta la parte humana que pueda, digamos, en este caso, la persona de talento o el psicólogo o el técnico de selección, quien sea, en definitiva, Nahuayam es un servicio que le da a esa persona para maximizar procesos, para evaluar a la persona como venimos hablando, de una manera más auténtica, etcétera, el dashboard, todo lo que venimos hablando, pero siempre el factor humano es lo más importante, digamos, y siempre va a ser un complemento hacia esa persona, por lo cual, digo, yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar muchísimo a hacernos la vida más fácil, realmente hoy lo está haciendo, y hay que integrarlo, pero digamos, sí. sin perder el factor de que cuando estamos evaluando o estamos hablando de personas, todavía hoy es necesario que haya una intervención humana. En realidad siempre lo va a haber, sí. Para mí soy un partidario... digamos, de que eso siempre va a tener que ser así.
Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo, pero quiero que Mercedes y Jonathan también se unan a este debate que hemos propiciado. Ya para, a modo de conclusión, Mercedes.
Nada, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, que no se puede digitalizar el 100% del proceso porque al final tú vas a estar en un equipo humano, ¿no? Entonces tiene que haber esa parte humana, aunque sea al final, ¿no? Y que todas estas aplicaciones, toda la gamificación, al final lo que hace es servir de apoyo y ayudar un poco en los procesos iniciales, pero al final tienes que verte con una persona. Y en cuanto a los participantes, yo siempre lo que hablo es que los acompañamos, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacer un poco de guía en el uso de esas tecnologías. Y sobre todo que entrenen y que toquen, porque yo lo que me encuentro con los mayores de 45 es un poco el miedo a meter la pata, ¿no? Y es como, no, tú toca, bueno, pues todo tiene arreglo, vas para atrás, pero toca porque si no, no aprendes.
Claro, claro, prueba y error que se dice. Jonathan.
Sí, yo también hacer énfasis en esa parte que al final el factor humano es clave y que tenemos que entender que estas herramientas, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, van a una velocidad impresionante que es prácticamente imposible que una persona la pueda seguir. Entonces lo que tenemos que es que ir utilizándola de la forma que sea más adecuada para nosotros y para nosotras y también ir implementándola de forma que pueda darnos resultados, pero tener en cuenta que son unos resultados que luego se tienen que interpretar y en esa interpretación es donde muchas veces donde se encuentra el ajuste de persona puesto y aquí influyen muchos factores que van vinculados a esas competencias blandas, a las soft skills que muchas veces las empresas también necesitan, que no es únicamente el ejecutar o realizar una tarea determinada, sino también luego es hacer las diferentes interpretaciones, y ahí es donde muchas veces se escapa el factor máquina, el factor tecnológico, y entonces por eso es tan importante el poder implementar esto en lo que hacemos en el día a día, en este caso en la búsqueda de empleo, en definir nuestro perfil profesional o en la búsqueda de los candidatos por parte de las empresas.
Bueno, pues Javier, que estaríamos hasta las 4 y más allá incluso, pero no es posible porque tenemos otros invitados esperando. Javier Krawiski, muchísimas gracias y adelante con Aguayam, y pronto nos vemos de nuevo, o nos escuchamos por lo menos. Gracias.
No, muchas gracias a ti, Javier, a toda la producción. Un abrazo enorme y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima.
Y tenemos que avanzar en esta sección que los viernes dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Saludamos a Luis Miguel González, que es el jefe de Servicio de Gestión de Empleo de la agencia. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ya has visto qué trepidante debate sobre la introducción de las nuevas tecnologías, sobre las que también estáis al tanto en la agencia, naturalmente, claro, porque esto no estamos ajenos a nadie.
No, por supuesto, y además, como todo lo que marque el mercado laboral, nosotros tenemos que buscar soluciones para los usuarios madrileños y para que estén preparados, pues para que puedan acudir a cualquier tipo de entrevista, de actuación, de ese proceso de selección en el que se utilicen nuevas tecnologías, el método clásico, como decíais vosotros, o cualquiera. Tenemos que prepararles en todas las posibilidades para que no sea un problema añadido en su búsqueda de empleo.
Bueno, y otra posibilidad es la formación, y también impulsáis diversos programas. A veces los ejecutáis directamente vosotros, otras veces acudís a entidades que tienen experiencia en el sector, y creo que de este último caso es el proyecto que nos vas a comentar hoy, ¿no? Dedicado a la salud y los cuidados.
Pues efectivamente, nosotros como agencia nos podemos especializar, pero siempre es más importante acudir a las entidades que están especializadas en los sectores, en las posiciones, que conocen el mercado laboral, que tienen los conocimientos, los contactos, y eso va a ayudar, va a facilitar a los usuarios de la agencia que utilicen o que se beneficien de estos programas, pues en ese, no sé cómo decir, en esa pasarela hacia el empleo, después de percibir un curso de formación o una actuación de orientación o del tipo que requieran, vaya. Y efectivamente, en este caso, os quiero hablar del proyecto que tenemos con la Fundación Senara, que es una entidad especializada en el sector de sanidad, en el sector de atención sociosanitaria, que es como se llama correctamente, y que pues hemos llegado a un convenio con ellos en los que van a realizar pues unos itinerarios formativos de orientación con la formación de la profesión, en concreto de dos especialidades muy demandadas ahora mismo en el mercado laboral y que no conseguimos cubrir ofertas muchas veces que las empresas nos ponen, especialmente, ya sabéis, sobre todo en los tiempos que hay vacaciones, que hay sustituciones, sí. Que es una buena forma para entrar en una empresa o en una entidad, y es el cuidado de la atención sociosanitaria a personas en instituciones. Es sí. Exactamente.
Que además es un título obligatorio para ejercer esa labor en residencias, en centros de mayores, en centros de día, etcétera.
En hospitales, efectivamente, es una titulación que es un requisito, la cualificación es un requisito, se puede obtener vía esta formación que se llama certificados de profesionalidad y que hacemos en el ámbito laboral, o se puede conseguir también a través de las entidades educativas en una FP, que bueno, pues que dura 2 años y bueno, tiene otra formación complementaria, y la formación que nosotros impartimos, este certificado, suele ser unas 300 horas, que lo digo así de forma general para no entender el detalle de esta en concreto, que suelen ser unos 3 meses, 3 meses y medio de formación, te capacita, obtienes ese título, y luego lo convalida la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Empleo, y tiene validez en todo el territorio nacional y en todo el territorio de la Unión Europea.
Bueno,
para imaginaros la importancia que tiene.
Desde luego que sí. Luis Miguel, ¿el proyecto está en marcha? ¿Se pueden inscribir ya o todavía...?
Se pueden inscribir. Ahora mismo ha empezado una primera edición de atención sociosanitaria, lo hay en turno de mañana y tarde. también tienen otra que es auxiliar de veterinaria y de farmacia, farmacia es la que tienen esta, que me estaba confundiendo yo con otra iniciativa. La auxiliar de farmacia, y ahora mismo están empezando los cursos, posiblemente los que están ahora mismo ya en ejecución estén ocupados, pero van a empezar las siguientes ediciones inmediatamente a la vuelta de Semana Santa, como lo que es el momento de inscribirse y de tratar de aprovechar esa formación.
Y en todo caso, muy pendientes de la web de la Agencia Local de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Salta Empleo, con que lo busquen como Salta Empleo,
aparece rápidamente.
Por eso. Y ahí tienen todos los programas de formación y las ofertas de empleo que impulsáis.
De empleo, talleres, seminarios, todo lo que ofertamos desde la agencia. Y en concreto, si esta actividad, pueden también acudir directamente a la Fundación Senada.org y allí tienen la capacidad de inscribirse o de llamar, tienen toda la información para poder acudir a ellos directamente también.
Luis Miguel, muchas gracias. Buen fin de semana.
Igualmente, un placer. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estábamos hablando de las competencias digitales, de cómo evoluciona la búsqueda de empleo con la introducción de las nuevas tecnologías, y por eso nos llama la atención la puesta en marcha de ese centro, Orange Digital Center, que pronuncio medio spanglish, la mitad en español, la mitad en inglés, que ha estrenado la Fundación 11, y vamos a hablar de él con Orange, la Fundación Orange, que he dicho 11. Si te digo yo, ves, a ti no te cambia el nombre, pero se lo cambian las entidades.
Claro.
Hoy le ha tocado a la Fundación Orange. Daniel Morales es director de sostenibilidad de Orange y de la Fundación Orange. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y fíjate, saludos a los compañeros de la Fundación ONCE también.
Bueno, alguno tenemos...
Son grandes colaboradores, ¿eh?
Lo sé. Sé que colaboráis estrechamente y aquí son amigos del programa, por eso se me ha ido.
Este mundo de las fundaciones no hay competencias, sino colaboraciones, ¿no?
Exacto.
Sino las cosas no salen solos.
Bueno, hace poco estuvimos precisamente haciendo el programa desde Portalento Digital, que tienen unas instalaciones que, en fin, son maravillosas, como las vuestras, las que acabáis de estrenar en la calle San Bernardo, ¿no?
Sí, justo ahora, hace 2 semanas, pues tuvimos la alegría y el honor de contar con la presencia del Rey de España y también del Ministro de Inclusión, uh-huh, para la inauguración del centro. O sea, que los tengamos por todo lo alto y a partir del 1 de marzo ya está disponible a todos los ciudadanos, en especial para los colectivos más vulnerables.
Eso te iba a decir. Yo creo que es un centro, por lo que he leído, que está abierto. Yo creo que a cualquier persona que tenga inquietud por lo digital, pero claro, digamos que vinculado con este programa, nosotros lo que nos interesa es todo lo que tiene que ver con esa formación que ofrecéis a los colectivos vulnerables.
Eso es, porque una de las misiones principales, si no la más importante, de la Fundación Orange es reducir la brecha digital en colectivos muy concretos, ¿no? Aquellos que sufren más las dificultades de la conectividad y de las competencias digitales, ¿no? Por eso nuestro foco es que estos colectivos aprendan, mejoren sus competencias digitales para que puedan encontrar un empleo. Y ese es el objetivo de captación fundamental de los beneficiarios del centro, ¿no? El centro está abierto a todo el mundo. De hecho, el barrio se está volcando con él y con los programas que ofrecemos también en el entorno local, ¿no? Se encuentra en la zona de Chamberí, en la calle San Bernardo en concreto. Y por supuesto está abierto a todo el mundo, pero los programas más importantes, que ocupan mayor espacio dentro del centro, están orientados a jóvenes en riesgo de exclusión o a mujeres también en riesgo de exclusión o vulnerables, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente. Y también a personas con autismo.
¿Y esas personas de los diferentes colectivos que nos has comentado pueden ir directamente al centro? ¿Lo hacéis a través de entidades que trabajan con ellos? ¿Cómo va a ser la organización?
Pues las dos cosas. Por un lado, se puede acudir al centro de manera directa. También se puede acudir vía la página web, orangedigitalcenter.es o .com, y por ahí establecer contacto con nosotros. Pero lo más aconsejable es que se haga por mediación de las entidades con las que este tipo de colectivo suele trabajar, ¿no? Nosotros en concreto contamos con la ayuda de grandes socios en esta aventura, que son la Asociación La Sueca. Por otro lado, tenemos a la Fundación Tomillo y a la Fundación Somos F5.
Sí.
A las tres nos ayudan a canalizar esos beneficiarios y también contamos con las colaboraciones y con los convenios que tenemos con Comunidad de Madrid o con el Ayuntamiento de Madrid para canalizar, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, empleados de larga duración con la Agencia de Empleo de Madrid, ¿no? Por lo tanto, todos los canales queremos abrirlos para que pueda llegar al mayor número de gente.
Bueno, de hecho, fíjate que tenemos aquí a Susana de Llanos, que forma parte de la Asociación de Padres de Personas con Autismo y que ha sido también alumna vuestra. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia? Experiencia reciente, porque acaban de abrir.
Pues sí, la verdad es que la experiencia dentro de la formación que da Orange, pues concretamente para mi trabajo ha sido genial. No puedo decir otra
¿En
palabra.
¿En qué te ha ayudado, Susana?
Pues la verdad es a desarrollar muchas más competencias e intereses sobre dentro de mi trabajo. Yo soy maestra, trabajo en un centro específico para chicos con autismo y la verdad es que el curso es muy específico dentro de todo el apartado tecnológico, así que cualquier cosa que nos han dicho ha sido muy buena, lo hemos comentado entre los compañeros, así que la verdad es que el curso es muy potente y desarrolla muchas cosas a nivel tecnológico que, no, que desconocíamos y que empleamos con los chicos dentro del aula. Así
bueno,
que genial.
Es que entonces, Daniel, también formáis a formadores, ¿no? Que también esto es una parte muy importante.
Sí, además en el ámbito del autismo es clave, ¿no? Que no solamente la persona que sufre el trastorno pues esté bien gestionada con sus educadores y sus familias, ¿no? Sino dedicarnos a que estas personas que forman parte de ese ecosistema de la persona con el trastorno, pues también puedan hacer esa atención de la mejor manera posible, ¿no? Así que nos centramos mucho en ellos, ¿no? En todas las personas que conectan con el beneficiario final.
Bueno, Susana, es que además te diré que aparte de reducir la brecha digital en un colectivo como las personas con autismo, hay que decir que las personas con autismo, no todas, pero la persona talentosa está muy codiciada porque comentan que para, por ejemplo, detectar errores de código informático, las personas con autismo son muchísimo más eficaces.
Bueno, a ver, hay muchas teorías y muchas historias que se pueden conocer. Concretamente en mi centro, al ser tan específico, sí que es un poco más difícil, pero efectivamente los chicos con autismo pues poseen unas cualidades, en algunos casos, muy avanzadas y sobre todo para este tipo de cosas tecnológicas, sí que efectivamente sí que pueden descubrir el error en algo muy pequeñito.
Pero lo digo que además es que, digamos, la labor que podéis hacer vosotras es descubrir ese talento, ¿no? Pero claro, para eso necesitáis esos mimbres que os han dado, por ejemplo, claro, a través de la Fundación Orange.
Efectivamente, o sea, hay muchas cosas que desconocíamos, sobre todo a nivel tecnológico, que nos pueden servir, pues eso, para detectar muchas habilidades que a simple vista no se desconocen o, claro, o pasan un poco más desapercibidas. Entonces, pues la verdad es que este curso da muchos recursos y que pues para usar en el aula y para, como tú dices, para desarrollar nuevos talentos.
Claro que sí, que es otra de las misiones que tienen los educadores y educadoras como Susana. Y con el apoyo de la Fundación Orange y de Daniel, o sea que ya en marcha desde el 1 de marzo, con lo cual ya nos podemos acercar desde por allí, por San Bernardo, ¿no?
Estáis todos invitados y hay cursos muy diversos de programación, de fabricación digital, para desarrollar aplicaciones de autismo, para instaladores de fibra óptica. En el futuro incorporaremos también para instaladores de tecnología 5G. Ya, también son profesiones de presente,
de
pero pronto de futuro, ¿no? Claro. Y estamos abiertos a que se incorporen nuevas tecnologías. También estamos organizando eventos o pequeñas jornadas que puedan ayudar a abrir el mundo a estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, dentro de un par de semanas tenemos un evento para analizar cómo se puede organizar el voluntariado corporativo dentro del metaverso, ¿no? Y bueno, pues distintas organizaciones de voluntariado y empresas, startups y empresas del sector tecnológico se van a poner juntas a hablar de ese asunto, ¿no?
Bueno,
por lo tanto, es un lugar abierto a reflexión y también a la formación.
A la formación. Y toda la información, orangedigitalcenter.com, has dicho, ¿no?
Eso es. orangedigitalcenter.com.es o .org.
Bueno,
cualquiera de ellas es válida.
No sirve. Pues
no hay escapatoria.
Daniel Morales, director de sostenibilidad de Orange y de la Fundación Orange, que esta vez no me voy a equivocar. Gracias por atendernos y que vaya todo bien en la iniciativa. Nos haremos eco de muchas de las formaciones que pongáis en marcha. Y Susana de Llanos, un placer charlar contigo. Un abrazo enorme.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
Bueno, nos quedan unos minutos, ya no nos da ni tiempo a repasar. Mira, te voy a decir una cosa. Laura, ¿te has quedado sin oferta de empleo? ¿Lo ves?
Vaya. Bueno, no pasa nada. La próxima semana.
La próxima semana, a ver qué te busca Chus, a ver qué trabajo
Chus,
te busca.
Busca bien.
Busca bien, debajo de las piedras. En fin, Jonathan, que... Bueno, que parece que hay recursos, ¿no? Hay que decirle a todos nuestros oyentes que hay recursos para introducirse en el mundo digital.
Sí, hay muchos recursos, lo que pasa que los hay que buscar, hay que intentar buscar el adecuado para nosotros, así que animarlos a que sigan en ello.
Bueno, Mercedes, has tomado nota, ¿no?, para tus usuarios.
Sí, sí, yo siempre estoy con boli y lápiz aquí escuchándoos para luego pensar a quién le viene bien.
Compartirlo, que de eso se trata cuando ponemos en marcha estos contenidos. Pues a los tres, Laura, Jonathan, Mercedes, un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y el lunes volvemos a partir de las 3 de la tarde. Ahora nos vamos de fin de semana a disfrutar de estas temperaturas que nos anuncian. Ahora noticias, después Madrid Directo. Hasta el lunes.